Dios trajo testimonio en nuestro espíritu sobre este mensaje, testigos de su resurrección, porque nos habló sobre la importancia de testificar del mensaje de Jesucristo y lo que hizo por nosotros en esa cruz. Tenemos un pasaje que vamos a leer porque nos quedamos en la historia de aquellos discípulos que estaban juntos en una habitación, en una casa, cerrados, temerosos. Y tuvo que venir Jesús, aún de forma milagrosa, sobrenatural, manifestándose en medio de ellos para hablarles y decirles paz, hasta que ellos no tuvieron no dejaron sus temores y sus miedos, no abrazaron esa paz. Y de repente el Espíritu de Dios vino sobre ellos como un soplo, donde Dios sopló sobre ellos y sopló el aliento de la vida. Ahí ellos recibieron de una forma real, el ámbito de lo que significaba nacer de nuevo. En ese momento recibieron ese espíritu de resurrección que los atrajo de una forma real a entender lo que era una vida en el espíritu, una vida para Dios. Nunca sus vidas fueron iguales, nunca sus testimonios fueron iguales, nunca las cosas que vivieron fueron iguales. Por tanto, el espíritu que les fue soplado tiene una gran dimensión, una gran representación en lo que pasó en los días de Génesis. Vamos a leer juntos en Génesis capítulo 2, porque hablamos del soplo y de los diferentes niveles del soplo de Dios. Hoy vamos a hablar de ese nivel básico de Dios soplando sobre el individuo, sobre la persona, haciendo nacer de nuevo al ser humano. Ese Dios que de forma personal tiene un deseo de resucitar las vidas de las personas. Porque en el momento que nacimos nosotros por el pecado, morimos a una vida espiritual, nos quedamos sin ser completos en Dios y de repente Dios tiene que de nuevo, a través de Jesucristo, soplar en nosotros el aliento de la vida. Creo que vayamos a Génesis capítulo 2, versículo 7, y vamos a ver cómo Dios en esa figura de barro formada, Dios tuvo que darle una vida a ese hombre que él creó del polvo de la tierra, le tuvo que dar aliento de vida. ¿Puedes leerlo, por favor?
Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.
Una figura creada, ideada por Dios, una figura de barro, que solamente le faltaba algo, la vida. Tenía el cuerpo, pero no tenía la vida. Era frágil, era dependiente, lo iba a ser, pero había sido ideado de esa manera. Ideado como una creación de Dios que dependía y iba a depender del soplo constante del Señor. Dios, en el momento que sopló sobre él, le dio origen a la respiración, le dio vida. En ese momento, de repente, una vez que el hombre recibió el soplo de Dios, se empezó a respirar. Desde ahí hasta el día que morimos, respiramos por ese soplo y aliento del Señor. Cuando los niños nacen, no sé si tú lo sabes, pero la última parte de la formación de los niños en el vientre de sus mamás son los pulmones. Cuando los pulmones están listos para respirar, de repente los niños están listos para nacer. Y por eso es fundamental el hacerles que los pulmones soplen por primera vez, empiecen a funcionar por primera vez en la vida de esa criatura. Por lo tanto, Dios sopló sobre nosotros un aliento de vida que trajo espíritu a nosotros. No solamente trajo respiración, no solamente hizo que funcionaran los pulmones físicos, sino trajo espíritu de vida en nosotros. Nos trajo el espíritu. Dotó al hombre de una vida interior que no hubiera poseído si no hubiera sido por el toque de Dios. No solamente era un cuerpo, una formación bella, ideal, sino que en esa vida y en esa representación de una vida física se necesitaba el soplo de la vida de Dios. Dios hizo un ser completo y en ese soplo vino también la esencia de la imagen de la semejanza de Dios y dotó al hombre de sentimientos, de emociones, de decisiones, de voluntad, de decisión. Dotó al hombre de espíritu de vida. Entonces el hombre fue completo porque tuvo un cuerpo, tuvo una mente y una capacidad para decidir, para pensar, para razonar, pero una capacidad espiritual por el espíritu para discernir, para percibir lo que no se ve con los ojos, para tener una relación con Dios, para tener un espíritu allegado a él, para tener una relación no solo física con Dios, sino de espíritu, porque a Dios se le conoce en el espíritu, se le llega en el espíritu. Por tanto, en su soplo, en el soplo de Dios, se le capacitó al hombre a una vida espiritual incluso lo dotó de eternidad, porque el espíritu siempre es eterno. Sea para estar con Dios o sea para estar lejos de Dios, pero somos seres eternos, porque en el soplo de Dios hay eternidad, en el aliento de Dios hay eternidad. Por tanto, somos seres eternos, espirituales y capacitados de una existencia física que tiene como respaldo básico una existencia espiritual. El ser humano debe de vivir espiritualmente para ser completo, si no el hombre ha quedado incompleto. Somos capaces de tener un alma, una voluntad, unos sentimientos. Somos capaces de tener un cuerpo que cuidamos mucho y que formamos y que lo usamos, pero necesitamos la vida de nuestro espíritu. Necesitamos un espíritu vivo. Cuando el hombre pecó, su espíritu murió, se quedó sin relación con Dios. Antes de llegar a ese episodio, vemos un episodio en Génesis 3, capítulo 3 de Génesis, versículo del 8 al 9, que quiero que por favor leamos, porque es muy bello, donde se puede ver esa relación, ese orden de relación con Dios, cómo se pierde después del pecado. Este es el episodio cuando ya el hombre ha pecado, y entonces nos habla, nos manifiesta la pérdida de algo que se perdió. Quiero que lo veamos juntos, por favor.
Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú?
Ahí dice que el hombre oyó la voz de Dios, ahora veremos eso. Dice, se paseaba en el huerto al aire del día. Unas personas o muchas personas podemos pensar que aquí se refería exclusivamente al airecito que hay en la mañana, fresquito, da tanto gusto cuando nosotros paseamos. Aquí la palabra que se usa no es el viento físico, usa la palabra neuma. Tiene que ver con espíritu, tiene que ver con el viento del espíritu, tiene que ver con la dimensión del espíritu. Entonces está diciendo que el hombre oyó a Dios que se paseaba en espíritu, que es lo que está diciendo, en espíritu. Y como el hombre había pecado, el hombre perdió esa concepción de relacionarse con Dios en espíritu, porque ya no era espíritu con espíritu. Su espíritu había muerto por el pecado, la paga del pecado es muerte, y entonces el hombre no tenía capacidad de relacionarse en espíritu con Dios. Lo escuchó, lo oyó físicamente, pero le faltaba la percepción, le faltaba la oportunidad de comunicarse, de relacionarse, de llenarse, porque esa dimensión del espíritu fue muerta por el pecado. Quiero que puedas comprender esto. Dios me permite podértelo manifestar, que Dios me permite que pueda ser bueno en enseñarte, en poderte mostrar que en esa dimensión de relación con Dios no era que caminaban solamente físicamente. Ellos participaban, caminaban espiritualmente, había una relación de espíritu, andar en el espíritu. Cuando se habla en la Biblia sobre ese elemento que después Pablo nos habla y nos aconseja en la vida espiritual, está dando una gran relación con lo que significa esto, caminar en el neuma de Dios, caminar con el espíritu, entrar en la dimensión de relación con Dios. En muchas ocasiones estamos tan llenos de tantas razones, estamos tan llenos de tantas cosas físicas, nuestras vidas han sido tan dotadas físicamente en muchas cosas, hemos desarrollado mucho el intelecto, el raciocinio, pero hemos olvidado el espíritu del hombre. Cuando el espíritu está muerto por el pecado y por los delitos, no hay posibilidad de conectarse con Dios. Por eso a veces incluso lamentablemente hay personas que usan otros medios para intentar conectar el espíritu con la dimensión espiritual y a veces entran en el mundo de la maldad. Pero cuando llegamos con sinceridad a Dios, entonces Él se conecta en espíritu con nosotros. De nuevo nos resucita a través de Jesucristo y el mismo espíritu que resucitó a Cristo de los muertos vivificó nuestro cuerpo mortal, le dio vida de nuevo a nuestro cuerpo. Pero si yo estoy vivo, claro que estoy vivo, pero yo respiro. No tiene nada que ver con que yo sea o esté vivo espiritualmente. Déjame que te lo explique un poquito más. Dios se paseaba en el huerto, en la dimensión del espíritu, tenía una relación, podían relacionarse con Dios, pero cuando pecaron, de repente el hombre se escondió porque se vio incapaz de la relación con Dios. Después de pecar, el hombre perdió su estilo de vida con Dios. Él vivía de una forma como Dios lo había creado. De repente ya no sabía cómo relacionarse con Dios. Tú has podido ver personas que, aunque no conocen a Dios, tienen una sensibilidad para las cosas de Dios, pero no saben cómo llegar a Él. No tienen capacidad, no entienden, no tienen dimensión espiritual. De repente Dios llega a veces a esas personas, llega a nuestras vidas, y entonces entramos en una dimensión para caminar con Dios, relacionarnos con Dios, con el neuma de Dios. Por ejemplo, yo desde que era muy niño siempre tuve un sentido espiritual de las cosas. Mis papás crecieron en el camino de Dios, me enseñaron de Dios, mi abuela me enseñó de Dios, y siempre crecí con ese hambre de cosas de Dios. Desde muy joven yo leía mucho la Biblia, me encantaba buscar de Dios, oraba, lloraba, me emocionaba en la iglesia. En muchas ocasiones lloraba porque me emocionaba con lo que escuchaba. Aunque era niño no tenía dimensión, pero yo estaba abierto a las cosas de Dios. Pero hubo un momento que necesité que el Espíritu de Dios, a través de la salvación, que Cristo me salvase. Yo iba a la iglesia, pero yo necesitaba un encuentro, un nuevo nacimiento, que Cristo me salvase, que reconociese a Jesús como mi Salvador, que reconociese que Él iba a ser el que iba a resucitar mi vida, y de repente mi espíritu renació, resucitó, y entonces se me dimensionó todo lo que yo para mí era deseos de Dios. Entonces empecé a orar como nunca, leí la Biblia como nunca, porque se dimensionó el aspecto de conocer a Dios, no solamente con los deseos, con el raciocinio, con la intención, con el corazón. Hay muchos que dicen, ¡qué buen corazón tiene ese hombre! Es muy buena persona, pero eso no implica que nosotros podamos llegar a Dios de esa forma. Necesitamos que nuestro espíritu se conecte con Dios. De repente, Dios se pasea en espíritu en el huerto, pero los hombres ya habían muerto por sus delitos, por su pecado, a la vida espiritual, y se encontraron que no pudieron, no sabían, se escondieron de Dios. Podían respirar para vivir físicamente, pero ahora estaban espiritualmente muertos. Ellos respiraban. No habían muerto físicamente, pero habían muerto espiritualmente. Podían respirar, pero ya no tenían la vida de Dios en ellos. Perdieron la vida que se relacionaba con Dios. Tenían la vida física, pero no tenían la vida que se relacionaban con Dios. Respiraban con el aliento de Dios para respirar físicamente, pero les faltaba la vida espiritual, la vida de Dios. Hay que entender esto porque los hombres fueron dotados sobrenaturalmente por Dios en ese soplo, que les dio no solamente aliento para respirar físicamente, sino que los dotó sobrenaturalmente, los capacitó, por ejemplo, para tener sentido, discernimiento, para tener revelación. Por ejemplo, aquí, ellos oyen a Dios, pero se dan cuenta que han perdido la percepción de poder tener relación con Dios. Antes la tenían. Caminaban en el espíritu con Dios, tenían relación espiritual con Dios, tenían dotación sobrenatural de las cosas de Dios. Me llama la atención el versículo 9, es muy curioso, porque esto tiene una referencia a lo que estamos hablando. Dice así: más Dios, Jehová Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Usted piensa que Dios no sabía dónde estaba el hombre? ¿Usted cree que Dios no sabía dónde estaban ellos? ¿Acaso Dios se había perdido? No, es que aquí hay algo muy sobresaliente. ¿Dónde estás tú? El hombre está perdido, y es lo que está queriendo decir. El hombre se ha perdido. Dios está caminando en el neuma, en el espíritu, pero el hombre se ha perdido de la vida espiritual, ha perdido, y entonces tiene que ir Dios a buscar al hombre. Por eso tenemos que comprender que en gran manera, muchas veces, no es tanto que yo busco a Dios, sino que Dios me busca a mí, porque yo soy el que estoy perdido. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron, los que quisieron hacerse hijos de Dios, les dio esa potestad de poder volver a caminar con Él. Así que Dios realmente no sabe dónde están ellos, más bien ellos no saben dónde está Dios. Ese es el gran problema. Ellos perdieron el sentido sobrenatural de discernimiento, de discernir dónde estaba Dios. porque ya no lo podían ver de la misma forma. Ahora tenían ojos abiertos, pero no tenían espíritus abiertos. Ahora tenían sentidos naturales, pero habían perdido el sentido, la sensibilidad espiritual. Ahora no percibían, no sentían a Dios. Perdieron el espacio espiritual, aunque vivían en el espacio físico. Estaban en el huerto. El espacio físico lo tenían, pero el espacio espiritual lo habían perdido, la dimensión espiritual a la cual Dios los había dotado para vivir, para tener un encuentro con Dios, la habían perdido. ¿Cuántas ocasiones nosotros tenemos que cerrar los ojos para orar? No tanto porque es más espiritual cerrar los ojos, sino porque estamos con tantas cosas físicas, rodeadas de tanto físico, que necesitamos de alguna forma cerrar nuestros ojos físicos para concentrarnos en lo que es darle ojos, darle visión, darle vida a nuestro espíritu para que pueda ver, para que se olvide de lo que vemos físicamente. Vivimos en un huerto físico, pero tenemos un huerto espiritual, un reino espiritual, un sitio espiritual. Podían oírlo, pero perdieron la capacidad de discernirlo, de sentirlo. Podían haber respirado vida por mucho tiempo, pero lamentablemente respiraron aire, pero ya no vida. Los hombres que no conocen a Dios respiran aire, pero no respiran vida. ¿Entiendes eso? Esa es la palabra que se usa en Génesis capítulo 2, versículo 7. Habla de la vida del fuego de Dios, la vida de Dios que fue soplada sobre el hombre para que el hombre pueda ser un ser vivo, viviente. Pero si le quitas el soplo del Zoe de Dios, se quedan en vida física porque viven físicamente, pero han perdido la vida de Dios. O lo que es lo mismo, son capaces de respirar aire, pero no capaces de vivir porque no tienen vida de Dios. Por eso los hombres no perciben, no entienden por qué oras, por qué tú haces, por qué vas a la iglesia. No perciben por qué tú tienes devoción, pasión, por qué vas tanto a la iglesia, para qué tanta reunión, pero si no hace falta. No lo perciben. No entienden tu necesidad espiritual de Dios. No perciben que nosotros tenemos un hombre nuevo, un hombre neumáticos es la palabra, un hombre espiritual. No somos hombres sárquicos, hombres carnales, naturales, somos hombres espirituales. Estamos en un cuerpo, pero vivimos en el Espíritu. Entonces, de repente, escucha esto que es tremendo, regresamos, el hombre regresó al polvo. De nuevo regresa al polvo. Se quedó de nuevo como hombre. Dios dejó sobre ellos el raciocinio, dejó sobre ellos los sentimientos, dejó los sentidos, pero su espíritu había muerto. Ya no había conexión con Dios. Les permitió tener capacidad para vivir físicamente, pero no capacidades para vivir espiritualmente. Regresaron al polvo de nuevo. Cuando pudieron vivir una vida espiritual, regresaron de nuevo solamente una vida física. Fíjese qué curioso. Regresaron al polvo de donde Dios sacó al hombre. ¿Por qué? Porque de alguna forma el polvo es la parte más estéril de la tierra. ¿Tú sabes que del polvo nunca sale nada? ¿Del polvo nunca hay nada de vida? El polvo tuvo vida cuando Dios sopló sobre él. Pero el momento que Dios quitó el aliento, ¡piu!, dice la Biblia, polvo eres y al polvo volverás. De alguna forma el hombre regresó de nuevo a la esterilidad. Y entonces entró en una decadencia donde ya no tenía capacidad de conocer, de entender, de ver a Dios. Ese fue el momento donde se hicieron ignorantes, donde, como dice aquí, se escondieron, se hicieron temerosos. Se escondieron de un Dios que ahora le era extraño. Ahora eran extraños. Dios les era extraño. Fueron seres vivientes, pero perdieron la vida de Dios. Tuvieron vida como seres vivos por el aliento de Dios, pero perdieron el Zoe, la vida de Dios. Tuvieron respiración, pero no tuvieron la vida. Por eso no se vive y no se tiene vida si no se conoce a Dios. Porque se puede respirar, pero no significa que puedas vivir. Hay mucha gente que vive, porque respira, pero está muerto porque no sabe vivir, porque no tiene. Subsiste porque respira, pero nada más que eso. Curioso que en este tiempo, tan curioso que en este tiempo, el elemento que está matando a la gente, ¿cuál es? La falta de respiración, de la vida, de la respiración física, del aliento. Sin darse cuenta que la mayor vida que Dios quiere hacer rescatar a los hombres, primero es la vida de Dios, sus espíritus, sus seres. Pero Dios ha hecho que sea bien claro estas dos distinciones. Lo que es respirar y lo que está costando respirar y cuánta gente muere sin poder respirar y lo que es la vida de Dios, que es lo que le da al ser humano no solo la respiración, sino la vida, el sentido del ser. Bien. En mayo del año pasado, creo que fue como el 25 de mayo, hubo un incidente que causó un shock en Estados Unidos y en muchas partes del mundo. Un muchacho negrito fue detenido por unos policías, y entonces en el objeto de detener al muchacho, un hombre blanco, un policía, puso su rodilla sobre su cuello y empezó a sentir ese muchacho la falta de respiración y gritó: "No puedo respirar, no puedo respirar". Mucha gente empezó a grabar la situación y grabaron, y al poco tiempo, a los pocos minutos, el muchacho entró en shock por falta de respirar y murió. De ahí en adelante se formó tremendas situaciones, fue muy golpeado el asunto, incluso el propio presidente se habló sobre pues, la xenofobia, el racismo, pero me llama la atención esto. En el mes de mayo teníamos un mundo que le faltaba respiración. Y vivimos, o se vivió la experiencia de una persona de apellido Floyd, un negrito, un muchachito, un joven, que gritó: "No puedo respirar". O sea, el mundo está gritando: "No puedo respirar". Porque no solamente es que ya está faltando el aire físico, es que lleva mucho tiempo que le ha faltado la vida de Dios. Por eso quería definir esta palabra con estas dos situaciones que estamos viviendo. La alerta, el alerta de Dios haciéndonos ver sobre qué es vida y sobre qué es respirar. Porque mucha gente respira, pero no vive. Y aún ahora, ya no solo que no viven, es que ahora ya también se está cortando el respirar, el respirar. Se hicieron, Adán y Eva se hicieron como cualquier ser vivo, que eran capaces de respirar, pero sin la vida de Dios. Hoy estamos rodeados de muchos seres vivos que son capaces de respirar, pero no tienen la vida de Dios. Déjame que te lo ponga de esta forma. Nos hemos hecho como cualquier ser vivo, un perro, un gato, cualquier ser vivo, aún una planta, pero no tenemos vida. ¿Qué me diferencia a mí con un perro? Pues que tengo alma, decisión, voluntad, sentimientos, pero me falta la esencia, el espíritu, porque el que no conoce a Dios no tiene vida de Dios. Tiene el soplo, tiene el aliento en cuanto a respiración, tiene la capacidad de respirar y respira, pero le falta la esencia del aliento del soplo de Dios, el espíritu. El soplo espíritu de vida sobre el hombre y le puso al hombre el espíritu para que el hombre fuese completo, cuerpo, alma y espíritu. Por eso tenemos semejanzas con Dios, porque somos seres tripartitos. Y por eso tenemos una semejanza con Dios, porque somos seres espirituales. Y por eso tenemos una semejanza con Dios, porque tenemos la capacidad de decidir. Y por eso somos semejantes a Dios, porque tenemos la capacidad de hablar, que ningún ser vivo tiene capacidad de hablar. Por eso lo extraño de la serpiente hablando, esa dimensión terrible de la tentación. Entonces, fíjense que tenemos elementos que nos hacen comprender que hoy en este tiempo, cuando está faltando la respiración a muchas personas, o cuál es el aparato, sin lugar a duda, que todo el mundo desea tener en los hospitales para que podamos solucionar la falta de respiración de la gente, respiradores artificiales. Una máquina que hace... Son pulmones artificiales porque a las personas les falta respiración. como aquel hombre, aquel muchachito, no puedo respirar. Así está gritando la humanidad. Eso es una representación, es un símbolo. No puedo respirar. El hombre empezó a desconocer quién era realmente. Porque cuando el hombre pierde la vida de Dios, empieza a desconocer quién es, para qué está aquí, para qué sirve. ¿Qué le pasa a la gente cuando pierde o no tiene el concepto de Dios? No sabe qué hace aquí. No entiende su propósito. No está definido en lo que tiene que hacer. Ha cambiado su forma de vida para ser una monotonía de respiración, pero no para ser una vida que produce cosas. Entonces, cuando tomas esto y entiendes un hombre que no tiene capacidad para saber lo que es, te das cuenta que no tiene vida, porque no hay propósito, porque no se descubre, porque no tiene realidad, porque no conoce a Dios, porque no lo escucha, no lo oye, no lo ve, no lo percibe. Solamente vive para una subsistencia. Generaciones van, generaciones vienen, pero tu palabra permanece para siempre. Significa que todo el mundo nace, crece, se reproduce y muere. Nada más, nace, crece, se reproduce y muere. Y uno, y uno, y uno, y otra vez. Hasta el punto que no entienden ni comprendieron realmente cuál es su sentido, por qué están aquí. Cambiaron, el hombre cambió sus habilidades espirituales por sentidos naturales que ahora necesitan para desarrollarse. Así es que el hombre ha tenido que aprender a desarrollarse las habilidades naturales porque perdió muchas habilidades sobrenaturales. Por ejemplo, fíjense, Jesús, con 12 años, un niño lleno del Espíritu de Dios, llamado con un propósito para cumplir su llamamiento, ser el Cordero que quita el pecado del mundo. Con 12 años tenía tanta sabiduría, mucho más que aquellos doctores de la ley. ¿Quién le dotó de sabiduría? ¿Dónde estaba la información? ¿De dónde sacó eso? Es que eso no es información, ni es capacidad, ni inteligencia. No es información que tú acumulas por leer mucho. Eso era sabiduría de Dios. Eso es dotación espiritual de Dios en ese niño. Jesús no hizo milagros porque era Dios. Hizo milagros porque era hombre lleno del Espíritu de Dios. Es la verdadera certeza de Jesús, que él unió a su naturaleza humana, o siendo hombre, unió su naturaleza divina. Él tomó la dotación espiritual de Dios a un hombre como él, nacido de mujer, para que él, a través de la dotación del Espíritu de Dios, pudiese mostrarnos a nosotros se puede, con Dios se puede vencer al pecado, se puede hacer milagros, se puede hablar con Dios, se puede tener un espíritu de sacrificio, se puede obedecer a Dios. Yo no puedo llegar, y es muy difícil poder llegar a la dimensión de lo que Jesús hizo, pero Él me enseñó que se puede. ¿Cómo? Físicamente no, emocionalmente no, poniendo fuerzas e intelecto no. ¿Cómo? A través de la vida del Espíritu de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién? ¿Cuál es mi fortaleza? Los músculos, ¿no? Mi fortaleza es la palabra, es Dios, es su Espíritu, es su presencia, es el neuma, el soplo del Espíritu de Dios. Necesitamos ser desarrollados en nuestra vida natural cuando nos falta lo espiritual, porque no tenemos conocimiento de Dios. Eso le pasó a Adán y Eva. Lo que vino como regalo dentro del soplo de Dios, que eran la dotación espiritual, fue perdida. Sus dones divinos fueron perdidos y entonces de repente empezaron a ver oscuro, empezaron a ver extraño, empezaron a sentirse que les pasaba algo. No tenían lo que habían visto. De repente se dieron cuenta, uy, voy a poner un símil un poquito, es como que perdieron los poderes, como esos superhombres que tienen superpoderes, los cinco, los magníficos, los superpoderes. De alguna forma perdieron una dotación sobrenatural que se dieron cuenta que ahora no poseían. Capítulo 3, versículo 8, oyeron la voz de Jehová Dios, oyeron a Dios, porque naturalmente lo oyeron, pero no lo escucharon. Porque oír en la Biblia es obedecer, y tiene un símil constantemente de obedecer. Porque para obedecer hay que oír, por eso es el símil. Hijo, ¿ves hacer esto? Entonces el hijo tiene que oír y obedece, pero si el hijo no escucha, no te puede obedecer. Por eso oír y obedecer tiene una misma raíz. Ahora, ¿qué pasa con el hombre? Oye a Dios, pero no lo escucha. No tiene la capacidad. Él, porque no fue capaz de obedecer, entonces empezó a dejar de escuchar. Entonces oyeron, pero por desobediencia dejaron de escuchar. Oyeron, escucha por favor esto, oyeron sin entender. Antes entendían a Dios, ahora lo oyen y ya no lo entienden. Han perdido la dotación de saber que cuando Dios habla hay que obedecer. Ahora se rebelan. Ahora se rebelan a obedecer. Es curioso esto, porque ahora son seres que han dicho, ¿por qué tenemos que obedecer a Dios? ¿Por qué me va a decir que yo no coma de ese árbol? ¿Por qué yo no puedo? ¿No es acaso algo que está intrínseco en el ser humano hoy? ¿Por qué voy a hacer a papá? ¿Por qué voy a hacer lo que él me diga? No, papá, no, 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 no. Y desde niño, no, 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 no. Oye, ven aquí. Deja eso. Hemos sido transferidos a través del pecado original en una conciencia de hombres nacidos, amado, sin Dios, muertos. Y por tanto, yo no llevo el pecado original, ojo, no llevo el pecado original de Adán y Eva, porque tengo que pagar por los pecados de ellos, no, no. Ellos pecaron lo suyo, yo pecaré lo mío y pagaré por lo mío. Pero llevo la naturaleza pecaminosa ligada a la sangre. Por eso, el ser humano, tan pronto nace, sigue siendo un hombre que tiene el aliento de la respiración, pero no la vida de Dios. Nacemos sin vida de Dios. Tenemos que recuperarla en Jesucristo. Oyeron los sonidos del huerto. Ellos oían los sonidos del huerto. Pajaritos, leoncitos, wow. Oyeron, pero dejaron de escuchar a Dios. Habían desobedecido. Y cuando desobedeces, dejas de escuchar a Dios. Lo que antes era innato, porque no tenían que aprenderlo, salía solo. Ahora tuvieron que desarrollarlo y aprenderlo. Ahora las cosas ya no venían por revelación de sabiduría de Dios. Ahora tenían que aprenderlo. Ahora tenían que informarse que era un manzano y cómo tenían que hacerlo y cómo tenían que hacer aquí y cómo cuidar esto y cómo cuidar y cómo labrar la tierra. O sea, ahora ya necesitaban desarrollar sus habilidades, sus sentidos, porque habían perdido la dotación sobrenatural. Antes las cosas salían solas, ahora, amado, las cosas tenían que venir con habilidades, con razón, con aprendizaje. Dice la Biblia que Jesús mismo tuvo que aprender obediencia. Ya obedecer no le salía solo. Al hombre no le sale solo obedecer. Hay que aprender a obedecer. La dotación espiritual es un hombre que cuando oye, obedece, porque está dotado para responder a Dios. Cuando tú vives una vida de Dios, y una vida para Dios, y una vida espiritual, consagrado, que amas a Dios, tu disposición para Dios es siempre. ¿Por qué el hombre deja de servir y de servir a Dios? Porque se ha olvidado de oír. Porque hay mucha sárquicos y poco neumáticos. Hay mucha carne y poco espíritu en el ser humano. Cuando el hombre de nuevo vuelve a obedecer a Dios, cuando empieza a oír a Dios, cuando tiene la capacidad de escuchar a Dios, tiene relación con Dios, está conectado en el espíritu con Dios. Pero cuando el hombre está rebelde en sus cosas, quiere hacer lo que quiere, quiero hacer lo que esto es lo mío, ¿eh? Entonces el hombre se deja de escuchar, de oír a Dios, y no tiene capacidad para obedecer a Dios. Yo me acordé de un pasaje en Isaías 5:20. Ahora a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Eso es lo que pasa cuando uno pierde la dotación espiritual de Dios. Pierdes el discernimiento para saber la verdadera naturaleza de las cosas, qué es bueno y qué es malo. Porque para algunos hay cosas que son buenas y para otros son malas, porque tiene que ver incluso con índices de cultura, tiene que ver con baremos, con orden de valores. Hay gente que por ejemplo, para nosotros, ¿no?, los españoles o el mundo occidental, somos personas que nos casamos con una persona, una mujer, y ya está. No somos personas que nos casamos con tres. Entonces, ¿por qué en el mundo antiguo Abraham tenía las mujeres que quería y Moisés? La escala de valores, el sentido de valores de Dios se perdió. Se perdió la esencia de la naturaleza de lo que estaba mal. Y como pierdes la naturaleza de lo que está mal, tú creas tu propia escala de valores. Y entonces tú decides que eso para ti está bien y da igual lo que te diga, eso para mí está bien. Y yo beber para mí está bien porque a mí me apetece. Y me apetece que esto es lo que voy a hacer y creo mi propia escala de valores. Porque he perdido la esencia del origen del mal. He perdido el saber por qué esto es malo y esto es bueno. Aquellos hombres tuvieron la capacidad de discernir lo que estaba bien y lo que estaba mal porque conocían la esencia sin necesidad de probarlo. Ese es el pecado. Eso es lo duro de todo esto. Eso es lo que el diablo hizo. Escuche, por favor, esto. Generó que el hombre generase su propia escala de valores para decidir qué es bueno o es malo, independientemente de que eso a Dios le agrade o no le agrade. No les importó, ya no servía, ya no le importaba saber si Dios, para Dios eso es bueno o malo. Ellos iban a decidir qué es bueno y qué es malo. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Una cosa es que tú percibas lo que está mal porque Dios te lo revela. Hay momentos donde tú te das cuenta de que hay cosas que no sé, hay algo aquí que no me gusta, hay algo que me hace ver que esto no es correcto, que no está bien. No sabes, pero sabes que hay algo que no está bien. Y hay gente que eso no lo tiene, le da igual, y entonces lo hace sin ningún tipo de remordimiento, porque para él considera que es algo que le gusta y es suficiente, y crea su propia escala de valores. Por tanto, ahora a veces a las cosas buenas las llamamos malas y a las malas las llamamos buenas, por eso incluso ahora ya no hay una escala de valores para cualquier cosa. Antes, pues, los pecados morales eran de una forma, hoy son de otra. Bueno, no importa, bueno, ¿qué más da? ¿Qué pasa? Pues no pasa nada. Si me voy a vivir con mi novio, pues ¿qué pasa? No pasa nada, si yo lo quiero. Cambiaron. Dios ya sabe perfectamente que eso es malo, que no va a hacer bien, que estás rompiendo principios sólidos de moralidad, de fidelidad, pero el hombre no quiere eso. Como no tiene discernimiento para percibir el origen de la maldad en ese hábito que está produciendo, entonces genera su propia escala de valores y hace lo que él quiere hacer, lo que le da la gana hacer. Y entonces pierde. Lo bueno o lo malo se aprende, lo generas en una escala de valores, pero no comprendes el origen. Quieres probarlo. Al final, quieres conocer las cosas buenas o malas y aprendes que son buenas o malas, no porque conoces la naturaleza de lo que está mal, sino por la consecuencia de lo que produce lo que está mal. Déjame que te lo explique. Una cosa es que tú sepas que esto está mal porque lo has probado y meto el dedo en él y digo, ¡wow! ¡Que me he dado la corriente! O sea, lo he probado, pero otra cosa es que tengas conocimientos de electricidad y sepas que si metes un dedo y tocas la fase con un neutro, te va a dar la corriente. Entonces no lo haces porque conoces la esencia de esos dos agujeritos que se llaman enchufe. Conoces cómo funciona eso. Cuando un electricista está tocando la luz, hay un cable que es la fase que lleva la luz y hay un cable neutro que no lleva luz. Si tocas ese cable solo, tú puedes estar tocando sin problema porque no lleva fase. Tú puedes tocar la fase sola sin tocar el neutro y no te va a dar la corriente. ¿Por qué? Porque no estás tocando, no estás haciendo el círculo, no cierras el círculo entre fase y neutro. El que es electricista lo sabe, pero el que no, ¡ay, pum! Y toca ¡pa! Y le da. ¡Ah, eso es malo! Tuviste que probarlo para saber que era malo. Pero el que conoce eso no tiene que probarlo para saber que le puede dar la corriente. Y si acaso lo toca, sabe muy bien lo que está tocando. Esa es la gran diferencia del ser humano. Ese es el pecado, amado. Eso es lo que perdió el hombre. Eso es lo que el diablo le quiso engañar al hombre. No, 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 tú pruébalo. Y después decides si es malo o no para ti. Pero que no te deje Dios decidir qué es bueno o malo. ¿Por qué él dice que esto es malo? Así vivimos. Tú le dices a tu hijo, mira, hijo, no, papá, tú lo ves así, yo no. Pero hijo, vamos a ver. No, así nacemos. Vivimos bajo esa tendencia constante. Mucha gente al final acaba conociendo lo bueno o malo por las consecuencias, pero no porque tiene conocimiento de la naturaleza de esa maldad. Se desconoce la esencia, se desconoce el origen de lo malo, se pierde ese origen, la revelación de lo malo, entonces acabas probándolo y pierdes por las consecuencias de lo que eso produce. Tú no necesitas probar la cocaína para saber que crea adicción. Lo sabes, no necesitas probarlo. Lo has visto, te lo han dicho, pero tienes que probarlo para saberlo. No hace falta, no hace falta. Tienes un conocimiento de la esencia de esa maldad. Pero si tú quieres probarla, quitas esa esencia y ese conocimiento y empiezas a generar tu propia escala y decir, bueno, pero total, un poquito no pasa nada. El hombre se escondió de la presencia. Yo quería compartirles esto, porque aquí vemos al hombre escondiéndose de la presencia. Oyeron a Dios que se paseaba en el espíritu, se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Ahí aparece una palabra, Jehová Dios. Quiero que recuerden que estos libros, Génesis, el Pentateuco, la Torá, la escribió Moisés, unos cuantos años después. ¿Vale? Significa que la revelación que tuvo que recibir Moisés para esto, para saber el conocimiento, la tuvo que dar Dios, si no, ¿cómo lo va a saber? Por tanto, Moisés tiene un conocimiento de un Dios. Ahora, quiero que recuerdes algo. Cuando Dios se le revela a Moisés en los días, cuando él está en Egipto, Dios se le revela de una forma muy particular y le dice, te voy a enviar y voy a hacer esto, voy a sacar a mi pueblo, he escuchado aflicciones, y yo quiero decirte que cuando te pregunten quién me envía y quién le voy a decir, dile, yo Jehová. Y entonces Dios se revela por primera vez en toda la Biblia con el nombre Jehová, que es el nombre, número uno, más sagrado de Dios, número dos, con el nombre con el que Dios mismo se llamó a sí mismo, se definió, y tercero, es el nombre que revela la actitud o la naturaleza santa de Dios, porque al nombre Jehová siempre se le añaden los atributos de lo que Jehová hace basado en su santidad y su naturaleza. Jehová es santo, Jehová es sana, Jehová salva, Jehová Nisi, Jehová Ra, Jehová Rafa. Entonces unimos a su naturaleza, a su nombre, los atributos de lo que él hace, porque está ligado a su naturaleza. Entonces, cuando Moisés está escribiendo, yo me imagino aquel día, él está escribiendo y de repente empieza Génesis 1, en el principio creó Dios y usa la palabra Elohim, Elohim, que significa Dios en plural, Dios supremo. Ojo, la palabra Dios es él, pero la palabra Dios en plural es Elohim, porque Dios es plural, Espíritu, Jesús, Hijo y el Padre, es plural. Por eso dice, hagamos plural. Dios en tres personas, Elohim. Y Dios le está diciendo, escribe Moisés, y está escribiendo Dios. El capítulo 1, del 1, creo, no sé si es hasta el 23, vamos a ver, hasta el 31, hasta el 31, el capítulo 1, todos los versículos, la persona que aparece es Dios, y Dios hizo, y Dios creó, y Dios separó. Dios aparece constantemente en todos los versículos. Hay algunos que no, porque son nexos y la Biblia no está separada además de versículos, pero el eje de Génesis 1 es Dios Elohim creador. Capítulo 1 de Génesis es Dios el centro del universo. Es Dios que lo tiene todo. Él es el centro de todas las cosas. No es la creación, no es el hombre, el centro es Dios. Génesis 1 es Dios es el centro. Ahora vienes a Génesis 2 y Moisés sigue escribiendo. Y de repente, ahora Dios le dice al hombre, bueno, voy a seguir siendo el centro, pero voy a crear algo que tiene que estar acorde con el centro. Y voy a crear algo que se llama huerto, lugar donde voy a poner al hombre. Pero yo quiero seguir siendo el centro. Y entonces sigue escribiendo Dios, Dios. Y la palabra Elohim, Elohim, Elohim. O sea, Dios es el centro, el hombre gira en torno a que Dios es el centro y el huerto gira porque Dios es el centro. Capítulo 2. Pero aparece el capítulo 3 y todo se tergiversa, todo cambia. De repente aparece el primer versículo 1, la serpiente. Y entonces ahora ya es Dios, por causa del pecado y la serpiente, pone al hombre en el centro del universo y desplaza a Dios. Esto es muy interesante, porque me hace comprender cómo Dios escribió para que se pudiera ver que Dios es el centro, pero el pecado ha hecho que el hombre se haga el centro del universo y desplace a Dios. ¿Y quién hizo al hombre el centro del universo? El pecado, el diablo, la serpiente. Los primeros versículos, ahora aparece la serpiente, ya no es Dios. O sea, ¿qué diferencia el versículo 1 al versículo 3? Cuando está escribiendo Moisés, la caída del hombre, de repente, no sé si fue Dios evidentemente quien le inspiró, pero de repente él ahora hace algo que no había hecho hasta ahora, que hasta ahora no había hecho, que de alguna forma revela el concepto de lo que Dios quería decir. Es que en el capítulo 2 y en el capítulo 3 introduce un elemento al nombre de Dios. Es el nombre Jehová. Jehová Dios. Ahora Yah Elohim. Yah Elohim. Y pone Jehová Dios. Y cuando habla de Dios, creando al hombre y poniendo al huerto, dice Jehová Elohim. ¿Tú quieres que Dios te siga dando honra, hombre? Pon a Dios al centro y sé santo como Él es santo. El nombre Jehová revela la santidad de Dios, Jehová Dios. Yah Elohim. Aparece el capítulo 3 y entonces menciona a Jehová Dios. No dice, y oyeron la voz de Dios. No, no. Oyeron la voz de Jehová Dios al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Versículo 9, más Jehová Dios. Vuelves a ver algo muy interesante, y es cómo ahora aparece el nombre Jehová Dios. Porque ese nombre Jehová habla de la existencia, habla del ser, habla del tener lugar, habla de la vida de Dios, la naturaleza de Dios. Significa que usted, cuando Dios sopló sobre usted, sopló la naturaleza de Dios, sopló la vida de Dios en usted. Y ahora de repente, cuando el hombre peca, y Moisés está escribiendo, le está diciendo, es que el problema de esto ha sido que Jehová Dios, Santo, Elohim, Todopoderoso, Dios Supremo, Jehová Dios, ahí, ahora se da cuenta que tiene un hombre donde no está la naturaleza divina. Y entonces, ahora el hombre tiene que esconderse. Jehová necesita relacionarse con un hombre neuma. Pero el hombre neuma ha pecado. Y al pecar el hombre neuma, de repente ahora Jehová Dios ya no puede tener relación, porque Dios es santo, no puede tener relación con un hombre que ha perdido la naturaleza santa de Dios en él. Y de repente ahora Jehová Dios se pasea en el Espíritu, camina en el Espíritu, pero el hombre se esconde de Jehová Dios. ¿Por qué el hombre se esconde de Jehová Dios? Porque está ante la santidad de Dios, y le tiene miedo, tiene temor de Dios. Aparece un elemento, la palabra temor, se escondieron. ¿Por qué te escondes? Porque tuve miedo. ¿Desde cuándo el hombre ha tenido miedo de Dios? ¿Cómo? Tiene miedo de Dios cuando de repente se enfrenta a la santidad de Dios, no al Dios Elohim Todopoderoso Supremo, sino a Jehová Dios, al Dios Supremo que es santo. Serio esto. Jehová, el hombre más sagrado, de repente aparece el Dios de la santidad, el Dios que Moisés conoció. ¿Tú te acuerdas de Moisés? Cuando Moisés estaba tan presto llegando a la zarza y Dios le dijo, ¿dónde vas, Moisés? Quítate el calzado porque el lugar donde estás es santo. Y tú a mí me vas a conocer como Jehová. Porque así me he revelado a ti, me he revelado como Jehová. Y antes que me conozcas como Dios, me vas a conocer como Jehová Dios. Antes que me veas en Elohim, Dios Supremo, haciendo milagros y arrebasando todo, me voy a presentar a ti como Jehová. Y aparece ahí la palabra Jehová. Y luego todas las veces que aparece, Jehová Rafa fue la primera vez que aparece en los tiempos de Moisés, aparecen todas las señales de la naturaleza de Dios unido a su carácter. el poder de Dios y los hechos de Dios unido a su naturaleza y a su carácter santo. ¿Y por qué Dios hace cosas? Porque es santo. ¿Y por qué es santo hace las cosas como las hace? Entonces aquí hay un conocimiento de Jehová Dios. Es Jehová Dios. Y entonces el hombre se da cuenta que no puede estar frente a Jehová Dios, porque Jehová Dios es santo. Y ese Dios santo produce temor y produce reverencia, y él ya no puede. En el capítulo 2, o en Génesis 1, vemos al Dios de la existencia, pero ahora el hombre pecando vemos al Dios de la santidad. Y este es el gran problema que existe hoy. Mucha gente quiere el Dios de la existencia. ¡Ay, Diosito, papacito, amorcito! Pu, 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 ¡te doy besito! Mamu, mamu, mamu. No, 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 no. Cuando Dios tiene que enfrentarse al hombre, se tiene que presentar como Jehová Dios, porque representa la santidad frente al pecado. ¿Quién se tiene que poner en medio? Jesucristo. Para que Dios nos vea a través de Jesús, que es el santo que se hizo pecado por nosotros, venció a la muerte, y entonces Dios nos ve como Jehová a través del Hijo y me ve justificado en mis pecados. Yo pido a Dios que me permita explicarte esto. Porque es tan profundo el entendimiento de que ahora la separación del hombre con Dios no viene por causa de que el hombre se ha portado mal o que es mala persona, no, no, no. Es por un problema de naturaleza. Es que Dios como santo no puede, no tiene. Al contrario, es que si se presentase ante ti sin estar Cristo en medio, caería fulminado. ¿No fue así como cayó un fulminado aquel que quiso tocar el arca? ¿No cayeron fulminados aquellos que fue extraño los días de Aarón, sus hijos? No fue incluso, lamentablemente, hasta los días de en Hechos, que también mintieron contra Dios y ¡pum! Porque no se trata de que Dios sea malo, su naturaleza en sí mismo es como el sol, derrite lo que se ponga frente. Es que es su naturaleza. No es que es malo, ni bueno, ni que no quiere, ni que no le gusta. La naturaleza de Dios es Jehová Dios. Cuando tú veas Jehová Dios en todo el Antiguo Testamento, siempre te vas a dar cuenta que está ligado a elementos de juicio, a elementos de pecado, a elementos donde Dios tiene que reprender a los hombres. Jehová Dios no lo reprende solo como Dios en su naturaleza, como ser supremo. ¡Ah, el Dios bueno, santo, que quiere hacerle daño a estos pobres, viles hombres! No, es que en su naturaleza de santidad tiene que hacer lo que hace, porque no puede. Es su naturaleza. El sol brilla y brilla, y da igual que el sol tenga muy buena misericordia de la tierra, como se quite la capa de ozono, nos freímos todos aquí. No hay más. Es su naturaleza, amados. Por eso fue quitado el vestido de la santidad del hombre. Dice que es desnudo. La palabra es, le fue quitado el revestimiento. La santidad que envolvía al hombre, que le permitía relacionarse con Dios, le fue quitada. Y de repente el hombre se vio desnudo y se dio cuenta que ahora no podía presentarse a Dios porque ya no era santo. Entonces descubrieron a un Dios, Jehová Dios, y se dieron cuenta. Miren, la palabra que se usa aquí cuando dice se escondieron de la presencia, es se escondieron del rostro de Dios, de la faz de Dios. O sea, se escondieron de la santidad de Jehová Dios. No pudieron mirarlo. O sea, ¡fum! De repente se quedaron sin la cubierta de ozono, por poner un ejemplo. De repente se quedaron sin el paraguas de la santidad que permitía que ellos pudieran caminar con Dios. Dos seres santos en el Espíritu caminando con Dios. ¿Usted cree que ahora no es lo mismo, amado? ¿Usted piensa que porque nosotros seamos salvos y Dios ya nos haya salvado, Dios camina con nuestra naturaleza terrenal y pecaminosa? Gracias a Dios que está Cristo. Si no estuviera Cristo, no sería capaz de ser fulminado. Es que es su naturaleza. No es que quiera o no quiera, es su naturaleza. Un cuchillo corta porque su naturaleza es cortar. No es que quiere que te cortes tú, quiere cortar el pan, pero es que si pones la mano, su naturaleza es que lo que ponga lo va a cortar. Entonces quita la mano porque te va a cortar. No es que es malo, es su naturaleza. Fue quitado el vestido de la santidad y se dieron cuenta que estaban desnudos. Moisés está escribiendo esto porque él sabía muy bien lo que era Jehová Dios. Y yo creo que Dios le permitió, dijo, ponlo ahí, hijo. Porque tú sabes muy bien lo que significa Jehová, porque fue el nombre con el que Dios te manifestó a ti por primera vez a la humanidad. El Dios que puso distancias y obligó a los hombres a comprender santidad. Moisés comprendió santidad. Quita el calzado, Moisés. La presencia, la faz de Jehová, a la cual jamás se llega con sentidos, con méritos, con conocimiento, con inteligencia. A la faz de Dios, de Jehová Dios, se llega con santidad. Se escondieron del rostro de Dios, es lo que dice, se escondieron del rostro de Dios, porque aunque era Dios, pero no podía mirarlos por su naturaleza. Habían perdido la santidad y el Dios santo solo puede estar con los santos. Sé santo como yo soy santo. Así dice Dios. Perdónanos, Señor. Por eso es que cuando hablamos con Dios de esta forma, no, si Dios es maravilloso, pero no sabe ser Jehová Dios. El pecado les impidió ser santos y su faz, era ya irresistible para ellos. Ya no podían mirarlo y se escondieron. No pudieron ya. Se escondieron. Qué curioso. Ya su rostro ya no reflejaba el rostro de Dios. Entonces ya no se podían mirar. Y cuando Dios lo miraba al hombre, no pudo mirarlo. Se tuvo que esconder. La palabra que se usa, se escondieron secretamente. Qué ilusos cuando pensamos que podemos escondernos secretamente de Dios. Lo vamos a dejar aquí, porque quiero después compartirles en este pasaje, quería explicar bien este tema, y quería explicar bien porque es tan importante entender esto, es su naturaleza, el porqué, los elementos que están aquí, porque después vamos a ver dónde se escondieron ellos. A mí me llama la atención, se escondieron entre los árboles del huerto, y vamos a hablar después de eso, esconderse entre los árboles del huerto, ¿qué representa esto? Le doy gracias a Dios por este tiempo, esta oportunidad, este fluir de tu palabra trayéndonos entendimiento sobre lo que, Señor, es lo que tú creaste. Nos creaste con unos pulmones para respirar y me diste el aliento para que respiras y soplaste como los niños. ¡Pum! ¡Pa, pa, pa! ¡Venga, respira! Pero, Señor, en tu soplo me diste aliento de vida, o sea, el espíritu. Y me hiciste un ser vivo y un ser viviente. Me diste vida como hombre y vida como hombre espiritual. Me diste el aliento en el que estaba el contenido de la vida de Dios y me diste, Señor, ese soplo que estaba la respiración para que yo pudiese respirar con el oxígeno que tú creaste. Me diste ambas cosas, pero cuando el hombre pecó, perdió la vida, aunque siguió respirando. Pero perdió tanto que seguía respirando, pero dejó de vivir. Y así vivimos. Podemos seguir respirando y estar sin ningún tipo de vida. Por eso hoy es igual, lo mismo, amados. Hay mucha gente que está gritando, no puedo respirar. Ayer me hablaba una persona y me decía, hablé con un hombre que tuvo el COVID estos días atrás. Y él dijo, me asusté tan fuerte cuando sentí, no podía respirar. Yo, gracias a Dios, lo pasé de una forma sencilla, aunque fue difícil. Mi esposa lo pasó un poco peor, fue difícil, un poco peor, pero no llegamos hasta las situaciones que otros. Pero tiene que ser horrible no poder respirar. Ahora, si encima a no poder respirar le unimos a que no tenemos vida, entonces dejamos de ser. El hombre es incompleto sin Dios, pero si encima el hombre no tiene capacidad para respirar, el hombre muere física y espiritualmente, si ya lo está porque no ha conocido a Dios. Dios te bendiga. La paz de Dios sea contigo en esta hora. Amén.